osabaiek hitz egingo balute, esan ez ez esan baina berriz egingo nuke.
Menez egin dudan bida iluzena, itxaso horiko olatuetan, ibili bizibili ego aizetan, kasko bat buruan eta bionetan.
Zer hori nahi zer hori buru austetan, erantzunik gabeko barne bidaietan, baina gaur utziko ditut mamu ilunak, biztu dezagun benetan guge.
¿Sabes cuánta información esconden los apellidos sobre nuestros antepasados? Seguro que prácticamente todas las personas que nos escucháis habéis explorado alguna vez el origen de vuestros apellidos y que habéis logrado conseguir más o menos datos según las fuentes a las que hayáis acudido o de las características del propio apellido. Así que si no es mucha la información que habéis logrado hasta ahora, que sepáis que hay un navarro, un vecino de Iturgoien, que se encarga de explorar el origen de los apellidos vasco-navarros. Se trata de un trabajo que comenzó hace unos años por su pasión por la historia, investigando los apellidos y la genealogía de las casas de su pueblo y que actualmente comparte en redes sociales. Por eso, ya que hoy, 9 de junio, se celebra el Día Mundial de los Archivos, una valiosísima y riquísima fuente de información para investigaciones como estas, vamos a conocer con más detalle en qué consiste su trabajo y cómo podemos contactar con él para que nos ayude a investigar acerca de nuestros apellidos. Eneko Bernaldo de Quirós, egunon.
Egunon, egunon.
Bueno, cuéntanos, todo comenzó por una investigación que realizaste en tu pueblo, ¿no?
Sí, eso es. Recopilé un montón de información sobre las casas de mi pueblo, de las familias, las historias, las leyendas que había en el pueblo, los nombres de las casas. Y bueno, entonces me lancé a escribir un libro y bueno, como luego al tiempo me di cuenta de que esos apellidos que había investigado para el pueblo se repetían en otras muchas zonas, pues empecé a compartir esa información que tenía sobre esos apellidos. Uh-huh. Y así es como empezó un poco este tema, ¿no?, de compartir con la gente las investigaciones.
Uh-huh. Eso es, comienzas a compartir esos resultados de las investigaciones, pero también, digamos que investigas casi por encargo, ¿no?
Sí, en aquel momento pues empiezo a compartir lo que ya tengo y me doy cuenta de que, bueno, pues empieza a seguirme mucha gente a través de las redes sociales, en Instagram, que es donde tengo la cuenta principal, y la gente me empieza a pedir sus apellidos, que los investiguen. Uh-huh. Y eso es así como empieza, que la gente me empieza a pedir sus apellidos y yo voy haciendo una lista que, pues bueno, se va llenando esa lista y pongo en lista de espera. Y hoy en día pues tengo unos 3.200 o 3.400 apellidos para investigar en lista de espera.
Jolín, ¿eso en cuánto tiempo se traduce?
Años. Lo que pasa es que, claro, porque como las investigaciones las intento hacer lo mejor posible, con más información, pues me cuesta a lo mejor un día entero hacer un apellido y entonces si calculas los apellidos que hay y no publico todos los días la información, pues son años de trabajo.
¿Cómo debemos hacerte llegar la solicitud?
Bueno, yo tengo una página web que es apellidosvasconavarros.es, todo junto. Entonces ahí tiene un buscador de apellidos. Por lo general, tiene el buscador, lo metes el apellido y si no sale, porque puede que esté publicado ya e investigado, entonces sale un formulario en el que tienes que poner el apellido que quieres que investigue, ¿no?
Uh-huh. Eso es. Pero, si no me equivoco, Eneko, ese apellido tiene que cumplir alguna característica. Evidentemente tiene que ser de origen vasco-navarro, pero además tiene que tener un arraigo de unos cuantos cientos de años, ¿no? Porque deben de ser anteriores al siglo XVII.
Claro. Como hay muchos apellidos que digamos que han venido de fuera en los últimos siglos y están muy extendidos por aquí, aunque no sean de aquí, están muy extendidos, tengo que poner un filtro para empezar a investigar porque no todos tienen origen aquí. Entonces, al final, dije, bueno, pues entonces todos los apellidos que estén en las tierras de aquí antes del siglo XVI, o sea, es decir, hasta el año 1601, son los que voy a investigar. Si son más tardíos, si han venido más tarde que el año 1601, no, ya los descarto directamente porque es que si no sería casi infinita la lista, ¿no?
Uh-huh. Y cuéntanos, Eneko, ¿por qué fue importante ese concilio de Trento para poner orden en esto de los apellidos?
Bueno, pues en el siglo XVI, en el siglo XV, en el siglo XVI, 1400 y pico, 1500 y pico, ahí todavía los apellidos no estaban, en algunas familias sí, tal vez de la nobleza, sí que se recibían de manera hereditaria, pero todavía no estaba fijado el sistema de apellidos. Es decir, que tú y tu pareja podrías tener un apellido, pero a lo mejor los hijos tomaban otro apellido o al mover de localidad adoptaban otro apellido. Entonces, eso luego, cara a los registros eclesiásticos, era muy difícil para investigar la genealogía, para a lo mejor poder demostrar la limpieza de sangre para acceder a puestos públicos, porque había que demostrar que eras noble para acceder a ciertos puestos. Entonces, para eso había que hacer investigaciones genealógicas que hacían unos enviados del Reino de Navarra o de Castilla. Y entonces se dieron cuenta de que, bueno, pues había que estabilizar esos sistemas de apellidos de alguna manera, y se decidió por poner siempre el apellido paterno el primero y después también registrar el apellido materno. De esa manera, la investigación genealógica era mucho más fácil si había que demostrar que no eras descendiente ni de moros, ni de judíos, ni de gitanos, etcétera, ¿no? Es así un poco como surge eso.
Claro, porque hasta entonces, ¿qué tipo de apellidos se ponían? Por ejemplo, la profesión del oficio del padre, por ejemplo, y alguna otra característica de la madre, ¿o cómo iba?
Bueno, dependía un poco también de la zona en la que vivieras. Por ejemplo, Álava y la zona media de Navarra no tiene nada que ver el sistema de apellidos con el que tenían Guipúzcoa, Vizcaya y el norte de Navarra. En esas zonas, el apellido por lo general solía ser el nombre de la casa. Es decir, si tú nacías en una casa, tomabas como apellido el nombre de esa casa. Y si te ibas a casar a otra casa, había ocasiones en las que tomabas como apellido el nombre de la nueva casa donde ibas. Es decir, abandonabas tu apellido de origen para adoptar el nuevo apellido. Eso en la zona norte. En la zona un poco más de media, de Álava y de Navarra, por lo general tomabas el nombre del pueblo en el que nacías. Pero si había dos personas que fueran del mismo pueblo y tuviesen el mismo nombre, por ejemplo, Juan de Chauri, si habían dos Juan de Chauri, pues a lo mejor había que ponerle el patronímico, ¿no? Si era hijo de Pedro, pues Juan Pérez de Chauri, y si otro era hijo de Fernando, pues Juan Fernández de Chauri. Eso, ¿vale? Luego se utilizaban mucho los oficios, pues Juan el herrero, carpintero, mulero, boyero. Y luego en la ribera de Navarra, como había poblaciones, por ejemplo, más grandes y con más habitantes, pues simplemente los patronímicos era lo que más se utilizaba. Rodríguez, Fernández, González, Ochoa, Gil, etcétera, ¿no? Entonces, un poco depende de la zona donde vivieses. O sea, es decir, no se utilizaba el mismo método en todas las zonas.
Por tanto, sí que podemos establecer una especie de catálogo de apellidos que son más comunes que otros en según la zona de Euskal Herria que estemos analizando.
Sí. Sí, lo que pasa es que, bueno, también hay que tener en cuenta que las migraciones, bueno, pues eran también habituales de caserío a caserío o de provincia a provincia o incluso de una punta a la otra, ¿no? Porque con la industrialización, pues, por ejemplo, a Vizcaya y a Guipúzcoa, sobre todo a Vizcaya, pues pasaron muchos apellidos de Navarra, muchos apellidos guipuzcoanos en el siglo de XIX, ¿no? 1800 y pico. Entonces, o sea, hay veces que el apellido está en un sitio en el que ya, o sea, que ha desaparecido del origen y ya está establecido en otro sitio totalmente remoto. Pero si buscas en el árbol genealógico, pues llegas a otro punto, ¿no? Y eso pasa mucho con los apellidos.
Cuéntanos cómo llevas a cabo la investigación. Como decimos, hoy nos encontramos en ese Día Mundial de los Archivos. Entiendo que serán una fuente importante en tus investigaciones, ¿no?
Sí, claro. Los archivos, el Archivo Histórico de Euskadi y el Archivo General de Navarra, pues son una fuente muy importante de información que yo utilizo, porque esos archivos me dan una pista de si el apellido que me piden ya estaba establecido en el siglo de XVI. Hay veces que lo llevaba tan poca gente que no, pero bueno, los archivos eclesiásticos son los que luego me ayudan a decidir si lo investigo o no. Pero bueno, sí, la información muchas veces en el Archivo de Navarra y en el Archivo de Euskadi pues y en la Real Cancillería de Valladolid, que es a la que pertenecían Vizcaya, Álava y Guipúzcoa, porque claro, como era reina de Castilla, pues tenían allá su archivo. Entonces, hay muchos documentos, cuando la gente tenía que probar su hidalguía o su nobleza ante los tribunales para tener ciertos derechos, decían en el documento de qué casa solar o de qué origen venía el apellido de ellos o de en dónde tenían su origen. Entonces, bueno, los archivos son súper importantes para completar los árboles genealógicos, porque a veces te llevan más atrás de lo que te llevan los registros de las parroquias. Entonces, son súper importantes.
Y por tanto, de todo ese rastreo que haces en ECO, ¿qué puede decir de nosotros el apellido? Más allá, por ejemplo, de su origen o de la casa, del lugar en el que se originó.
Bueno, pues puede decir el estatus social en muchas ocasiones, en otras no, pero bueno, en muchas ocasiones puede decir el estatus social en el que vivían tus antepasados, pues si eran nobles, si eran estaban libres de impuestos, si tenían más derechos que otras personas. Pueden decir también el lugar de origen o pueden decir los oficios que tenían nuestros antepasados, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, pueden decir incluso las características físicas, ¿no?, que tenían, porque por ejemplo hay un apellido que es Ederra, que es, bueno, pues bello, bella, guapo. Entonces, bueno, pues a alguien se le ponía el alias o el mote Ederra y entonces tú ya sabes que esa persona pues era así. Uh-huh. O puede ser, podía ser calvo, Burugorri, en euskera Burugorri es calvo. Bueno, pues características físicas de nuestros antepasados también se pueden averiguar.
Uh-huh. Y tenemos que decir que además este trabajo lo haces voluntariamente. Ahora ya lo que hemos dicho ha evolucionado, iniciaste todo ese proceso por tu gusto, por la historia. Ahora se ha convertido ya también en un trabajo compartido con la ciudadanía, pero todo esto lo haces voluntariamente.
Sí, bueno, las investigaciones de apellidos ahora estoy haciendo. Sí, son totalmente gratuitas, van en una lista de espera. Lo que pasa es que luego, con esa información que ya está publicada en la página web y a la que cualquier persona tiene gratuitamente acceso, uh-huh, yo lo que suelo hacer es unas láminas donde resumo el origen del apellido, pongo los mapas, pongo los escudos de armas y esas láminas sí que las pongo a la venta. Y entonces ahí la persona que quiera comprar una lámina para imprimírsela luego en casa, en el tamaño que quiera y en la cartulina que quiera, oye, pues ahí tiene la opción. O sea, la información tiene acceso gratuito, pero luego la lámina, si quiere que le llegue eso, pues tener una lámina para regalar a alguien, pues entonces sí que vendo eso y eso es lo que me da un poco de dinero pues para seguir con este proyecto adelante.
Uh-huh. ¿Las personas que te han hecho la petición de investigar sobre un apellido concreto reciben de alguna manera esa lámina?
No. Si tú me has pedido un apellido, mira, bueno, no sé si debo me estoy adelantando o no, pero bueno, estoy en proyecto de crear un museo.
¿Sí?
Entonces, uh-huh, ahí yo pongo una opción que, claro, yo tengo una lista de espera de 3,000 y pico apellidos, uh-huh, que si me mandas tu apellido y gratuitamente quieres que lo publique, lo voy a poner en esa lista de espera, ¿vale? Pero si hay una opción que si quieres adelantarlo y que lo publique pues en 2 semanas o 3 semanas, que es lo más rápido que puedo ir yo a lo mejor, uh-huh, pues entonces hay una opción de donar 10 euros al proyecto del museo, que estoy recabando fondos para montar ese museo, y lo que hago es adelantar el apellido.
Uh-huh.
¿Vale? Luego, con las personas que han puesto esas donaciones, tengo la intención de, bueno, pues ponerles alguna especie de placa o mención cuando monte el museo.
Uh-huh. Pero además tenemos que decir que en esas láminas que publicas en ECO también incluyes un mapa con la evolución que ha sufrido o que ha tenido ese apellido, ¿no?, con el paso de los siglos.
La evolución, ¿te refieres a la evolución gramatical o
sí, o eso es. O también de dónde se ha ubicado, por ejemplo, con el recorrido que ha tenido también el propio apellido.
Sí, lo que hago es, el mapa que creo para los apellidos es a cada siglo, el de 16, 17, 18 y 19, dan un color diferente. De esa manera, en el mapa se ve pues hasta dónde se ha extendido el apellido y de qué origen parte. De esa manera es, pues, visualizas gráficamente, ostras, pues sí que tiene un poco de lógica, ¿no? Porque yo soy de Zumárraga y el apellido mío es de Borrecho, por ejemplo. Entonces, un poco en el mapa pues vas ubicando los movimientos del apellido, sí.
Uh-huh. Y más allá de todas estas investigaciones que haces en ECO, aparte tienes tu propio trabajo.
Sí, yo aparte, o sea, yo estas investigaciones las hago en mi tiempo libre y cuando saco tiempo, porque tampoco tengo mucho tiempo. Entonces voy poco a poco. Yo aparte soy informático del Gobierno de Navarra y, bueno, aunque mi intención a lo mejor es intentar hacer de esto un oficio a largo plazo, ¿no? Pues intentar dedicarme a esto porque me gusta mucho y estoy más contento con esto que con mi otro trabajo.
Claro, es que tenemos los datos hablan por sí solos, ¿no? En ECO ya lo dices, tienes como 3.400 apellidos en lista de espera para iniciar esa investigación. En tu cuenta de Instagram, en apellidos/vasconavarros, acumulas casi 24.000 seguidores y, de hecho, hace no muchos días publicabas, hacías una publicación en la que decías que te tomabas un descanso, ¿no? Entiendo que ante la cantidad cantidad de peticiones que estabas recibiendo.
Sí, porque bueno, al final, pues ya sabes, en el mundo de las redes sociales pues requiere un gran esfuerzo, necesitas que te sigan más, bueno, que la gente por lo menos no se vaya, entonces hay que hacer una serie de publicaciones. Aparte tengo un niño pequeño que tiene casi 2 años, entonces, o sea, no me da la vida. Entonces me vi un momento tan agobiado que dije, oye, voy a descansar un momento, un tiempo, porque es que necesito descansar y tomar fuerza, porque es que requiere mucho, mucho esfuerzo en lo que estoy haciendo. Tener un trabajo, un hijo y un segundo trabajo, no me da la vida. Y estoy un poco ahora descansando, sí, estoy descansando, pero volveré pronto.
Volverás pronto y ya lo has mencionado en ECO, además con ese proyecto en mente de abrir un museo y además, si no me equivoco, en la localidad navarra de Goizueta, ¿no?
Sí, actualmente es donde yo estoy residiendo y mi intención es abrirla aquí en una casa que me van a alquilar a un módico precio, una casa de 500 años de piedra, súper bonita. Y bueno, era ideal para montar el museo, la verdad, porque está cerca de Donostia, un rato de Pamplona. Bueno, pues me parecía un sitio ideal, y además vivo yo, que es donde tengo que montar el proyecto. Y bueno, pues eso.
Bueno, háblanos un poquito más de esa casa, porque ya lo has dicho, tiene 500 años, pero ¿qué tiene de especial ese caserón?
Bueno, el caserón tiene de especial que es una de las casas actuales más antiguas que hay de Goizueta. Está hecha de piedra toda, con forma de caserío, está en el núcleo urbano, aunque sí que tiene forma de caserío, y perteneció a una de las familias más poderosas de Goizueta, que fueron los Alduntín, y fueron señores con asiento en cortes del Reino de Navarra, y eran señores de Goizueta, ¿no? Entonces tiene mucha historia esa casa, actualmente pues bueno, pues tiene acceso a ella, está muy bien, pues la estuve viendo y es que está fenomenal. Y pues más que nada por eso quiero montarla ahí, porque porque me han hecho el favor y porque está en el pueblo donde vivo y porque tiene un valor histórico pues muy, muy grande.
Bueno, ya lo has dicho, evidentemente ahí vas a acumular, vas a poder mostrar los resultados de esas investigaciones, pero ¿qué vamos a poder ver? ¿Las láminas que estás publicando actualmente a través de las redes sociales y de la página web?
Pues no, porque al final eso sería, necesitaría, ¿no?, un pabellón de 8.000 metros cuadrados para montar todas las láminas y todos los apellidos. Entonces, el museo que quiero montar, más que nada, quiero centrar en mostrar pues las hidalguías, los escudos, los orígenes de los apellidos según su zona, explicar por qué aquí se ponían de una manera y aquí de otra, cuándo surgieron y por qué, porque también en la época romana había apellidos que luego desaparecieron. Entonces, quiero a nivel general hablar de los apellidos de aquí, ¿vale? Es decir, la historia. El museo se llamará Museo de Historia de Apellidos Vasco-Navarros. No habrá, a lo mejor puede haber algún árbol genealógico para hacer ejemplos de un caserío o un árbol genealógico para hacer ejemplos de una persona de Roncal o de Tudela o de Vitoria. Pues sí, algún ejemplo sí, pero mi intención no es que estén todos los apellidos, sino explicar por qué aquí sí, aquí no, o etcétera, ¿no?
¿Qué plazos barajas para poder abrir ese museo?
Bueno, pues es que actualmente, mira, el proyecto en principio tiene un presupuesto inicial de 10.000 euros, ya que tengo apalabrado con una diseñadora, que será la diseñadora del museo. Entonces, pues bueno, ahora tengo recaudados 7.700 alrededor de por ahí. Me faltan 2.300 euros para ya acabar con de recaudar los fondos y entonces a partir de ahí ya empezaremos a montarlo. No puedo decir seguro, pero yo tengo intención o por lo menos intentar que para el verano que viene ya o esté montado o empecemos a montarlo. Pero como también depende de las publicaciones que hago yo, de los apellidos, la gente me hace más donaciones o menos. O sea, las donaciones que estoy recibiendo también están muy relacionadas con el trabajo que hago yo. Y como estoy de parón, pues ahora está un poco de parón. Pero bueno, pero sí que hay gente que sigue dando y bueno, pues ese es mi tiempo.
Pues Eneko Bernaldo de Quirós, eskerrik asko por atender a Onda Vasca y mucha suerte con ese proyecto del museo. Ojalá podamos visitarlo pronto, como dices, el verano del año que viene.
Vale, es que ricasco soy.
¿Dónde están?
Bye, Brasil.
Erorina y cero hori, burua ustetan, erantzunik gabeko barne bidaietan.